También muchos cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de
Real Menes?
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con
al 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que diga lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Estáis una tarde más de miércoles con nosotros de 4 a 6 en Contrabanda FM. Somos Radio Nicosia. Y bueno, soy Gene el Genio y hoy vamos a hablar sobre cómo evitar las discusiones. Que nos irá bien a todos porque hay mucha polémica, tanto en este país como en la casa, como en todas las cosas del día a día. Y yo supongo que, como decía Lucía, hace falta a veces de vez en cuando de plantearse las cosas y no es tan malo discutir. Porque hay que contrastar las opiniones, a veces las personas se discuten y tienen ellos, tanto uno como el otro, la razón. O están diciendo lo mismo y se están discutiendo diciendo lo mismo. Y yo supongo que tendríamos que ser educados, tener diplomacia, respetar al prójimo y sobre todo decirle a Jesús, que es el coordinador que hoy coordina conmigo, que venga rápido, Jesús, porque te estás perdiendo el programa. Y nada más, y deciros que eso. La persona que se quiera discutir con nosotros se puede discutir llamando al 93-317-7366. Repito, 93-317-7396.
Pero conviene que sepa que tenemos fichado...
76.
Conviene que sepa que tenemos fichado un boxeador profesional, o sea que si se quiere discutir, que venga.
Que venga, que se la vamos a dar gorda, y aparte cobramos porque y cada cate...
No tiene forma ninguna, es muy mal educado, tiene muy mala leche siempre. El boxeador, digo.
Sí,
el
boxeador. O sea, llevarte algo te vas a llevar de Nicosia, aunque sea un puñetazo.
Menos violencia, no, por favor. Broma.
Bueno, pues estamos...
Bueno, hemos venido a discutir, ¿no? Sí, pues vamos a discutir todos, vamos a discutir.
Más que nada es contrastar opiniones y decir que, a ver, qué es desfavorable de poder discutir, qué tiene de desfavorable discutir. Y bueno, lo que yo decía el otro día, que voy a hacer un poco de pupurrí para alargar un poco este principio. Yo vivo en la mina y está la etnia gitana, ¿no? La etnia que dicen Calé, los gitanos, ¿no? Los gitanos siempre... En todas sus familias el que manda es el padre o el abuelo o el esto. A partir de que eres padre y ya tienes la línea gitana en la familia, ser padre y empiezas a tener nietos, ya le llaman al padre tío, ¿no? Siempre en todas las familias hay un patriarca, que es la persona más mayor, de toda la familia, y es el que dispone de ahí, de todos sus hijos, de todos los sobrinos, de todas sus nueras, de todas sus hijas, de todos sus nietos, sobrinos, todo. Él manda. Pero que hay dentro de cada patriarcado, en un barrio hay un patriarca en general, ¿no? Por ejemplo, la mina, pues se puede decir que hay un patriarca, ¿no? Entonces este patriarca lo único que hace es que cuando dos familias, dos clanes están enemistados por algo, esta persona que hace de patriarca impone la paz. O sea, tiene dicta la ley, tanto favorable o desfavorable para uno o para el otro. Sí, claro.
Que la gente hace la guerra y la guerra es justa, pero para el que la hace, sobre todo.
¿Sabes? Exacto, pero necesaria no es.
Que cuando dicen guerra, hay guerra, y cuando dicen ahora paz, ahora toca paz. Si hay guerra, joderse.
Mm-hmm. ¿Pero tú la encuentras necesaria, la guerra, para algo?
Yo no.
No,
yo
¿verdad?
No, yo no la hago, la guerra, yo hago la paz.
Mira, el otro día tenía un comentario, porque estamos cargados de Guardia Civil, estamos cargados de ejércitos, estamos cargados de Guardia Urbana, estamos cargados de Policía Nacional, Mozos, Ezaintza, un montón de armamento. O sea, gastamos un montón en armas, ¿no? Y en vez de darnos de comer y poner, yo qué sé, ayudar a las personas a llevar un nivel de vida un poco más... cualitativo para ellos, o disponer de que tengan pisos en vez de hipotecarlos o en vez de tener que desahuciarlos, pues que hubiera una calidad de vida. Pues no, señor, esta gente se gasta más en armamento, se gasta más en tonterías, porque yo lo cuento una tontería, el que si yo tengo ya una pistola, no me hace falta que tenga guardadas en el botiquín, en la taquilla, 6 pistolas más. Y con una que ya tengo, ya no me hace falta 6 más en la taquilla, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué opinas en eso?
Hombre, me he perdido un poco porque habla muy rápido.
Habla muy rápido, pero digo, ¿es necesario el discutirse
sí,
de una manera...?
Sí, yo creo que es bueno discutirse. Es que estaba, claro, no es que no te estuviera escuchando, es que cuando has hablado de patriarcado, antes existía una figura que se llamaba juez de paz.
Exacto.
Entonces es el que también imponía cuando había algún litigio entre vecinos, pues en realidad no era juez porque no es jurista, no tenía título de juez, pero era el que mediaba en el discurso, ¿no?
Exacto.
Y yo creo que discutir está bien, porque si no discutiéramos, pues vaya rollo, pero sobre todo es cuestión de las formas, cómo se discute, ¿no? Yo creo que es bueno discutir. Ya lo de las...
Sin insultar, ¿no?
Sí, ya otra cosa es las guerras y las armas, porque ya entramos en el negocio, mueve muchísimo dinero, y bueno, se guerrea para hacer comercio, se hace el comercio para guerrear, en fin, de hecho son dos actividades humanas
desde
siempre. O sea, de hecho, que es por ejemplo la Ilíada de Homero
la Odisea.
Pues eso, la Odisea, es guerra.
La Ilíada,
la Divina Comedia. La Divina Comedia es...
Es de Dante, ¿no?
Es de Dante, sí, la Divina Comedia, sí.
Pero bueno, siempre se ha visto que esta persona, como decíamos, el patriarca, como hablábamos nosotros, o el juez del litigio, ¿no? El que impone la paz. Pero igualmente esta persona oye las dos partes, ¿no? Y entonces tiene el poder en ese momento de decidir tanto por uno por o por el otro, en condiciones que si una persona no tiene la opción, se la niega, o puede llegar a decir o molestarse a esa persona o a esa familia diciendo, mira, tú eres el culpable de esta pelea, ahora coge tus cosas y vete de aquí, porque entonces tú ahora no puedes estar.
Sí, no, bueno, claro, sí, es que cuando dos personas discuten, generalmente uno no tiene razón, entonces la tiene que aceptar que no tiene esa razón. ¿Qué pasa cuando no lo acepta? Entonces es cuando surge el problema y ahí surge ya la violencia y surge, pues, el problema. O sea, el problema no es la discusión, el problema es cuando el que no tiene la razón no lo admite. Cuando el patriarca, por ejemplo, pues da razones para el que no las tiene, las tenga que aceptar, sí, y sí, no sí. Las acepta. Entonces es cuando se lía por lo que se lía. Pero vamos, aparte de que sean gitanos o aparte de que sea una comunidad de vecinos normalmente normal, en fin, es igual. O sea, sí,
¿quién ha discutido con su padre? ¿O quién ha discutido con su madre? ¿O con su hermano?
Sí,
y
a veces...
No fuimos ángeles, ¿no?
Sí.
Que todos discutimos y todos hemos sido malos. Un poquito, ¿no? Un poquito, sí, ¿no?
Claro, sí. No, si no...
Discutir, hemos discutido todos, ¿no? Todos, casi todos.
Todos discutimos un poquillo.
Todos.
En camino me gusta discutir, pero una cosa quiero decir. Evitar una discusión... Es bueno si tienes el momento de poder, yo que sé, evitarla, si sabes que va a poder llegar a más o que va a ser un final.
También hay que buscar, esperar a buscar el momento para discutir. Cuando uno está lleno, perdona Luisa, cuando uno está lleno de ira, pues es mejor esperar y
reflexionar,
contar hasta 100 o hasta 1000.
Tranquilidad.
Yo quería que me opinara sobre evitar crear el motivo para la discusión. ¿Qué opinas sobre esto?
¿Cómo ha dicho?
Evitar crear el motivo para la discusión. Evitar crear el motivo. O sea, sí, si hay motivo...
Sí, pero como siempre hablamos y siempre nos movemos... A ver, es que hacemos daño a veces a propósito y a veces, aunque no queramos, también hacemos daño. A veces, aunque no queramos, hacemos cosas que a otras personas molestan o hacen daño. Incluso decimos cosas que a otras personas... Y no somos conscientes, pero bueno, hemos hecho... A veces podemos crear, a propósito de lo que tú has dicho antes, de la pregunta, a veces podemos crear un conflicto sin ser conscientes de que lo estamos creando o lo hemos creado, ¿no?
Sí,
puede ser un malentendido, quizás.
Sí. O aquello, hablar las dos personas lo mismo y no entenderse, ¿no? O sea, el no escuchar a la persona que te habla, estar que tú por encima de él y querer hablar tú sin poder escucharlo. Entonces, lo que pasa es que no dejas que ni oír ni hablar.
Hombre, claro,
yo creo que saber escuchar es un arte y una virtud, ¿no?
Sí, hombre, claro, es lógico. Que si no escuchas...
Ese sería el punto.
Ahí es cuando empieza la discusión.
Para entenderse entre las personas, ¿no? El saber escuchar sería que llegas al entendimiento.
Sí,
llegas al entendimiento de la discusión. O sea, vale, que era por esto que me he discutido contigo. Ahora me lo aclaras así, de esta manera. Parece que ya lo voy entendiendo. Vaya, pues no es para tanto, porque yo resulta que estaba diciendo lo mismo, pero yo lo decía por aquí, por allí, por allá. Pero está diciendo lo mismo que yo.
Porque nadie piensa igual. Nadie piensa igual.
A veces se discute diciéndose lo mismo. Las mismas cosas se discute, ¿eh? Porque no hay entendimiento.
¿Y cuántas veces no?
¿Por qué no discutimos ahora un poco más?
Discute.
¿Cuántas
¿De
veces?
¿Qué puñetas quieres discutir, hombre?
el guión del programa de radio de este momento está vertical y no horizontal.
Sí, no, sí, de hecho tampoco es ninguna tontería, porque cuántas veces al final nos hemos preguntado y por qué he discutido por esta tontería al cabo de 2 o 3 días, ¿no?
Y luego, hablando de tonterías, no hay que pensar que el otro es más tonto que tú. O sea, también puede ser que...
Bueno, ser tonto tampoco es fácil, ¿eh, Julissa? Ser tonto es tan difícil como ser listo, a ver...
Vamos a poner un poco de música ahora.
Si te quieres divertir, algo sabrosón, debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta, para que vuelva a tus brazos.
Pues bueno, estamos aquí, Silvia, bienvenida.
Hola, buena tarde, Gustavo. Era...
Yo soy Alex, bueno, Alex. Soy nuevo, vale. Y estoy encantado de estar aquí.
Bienvenido, Nicosiano.
Muy guapo.
Ya ligado, ya ligado.
Luisa, está Luisa también. Luisa.
Que me mato.
Luisa también está aquí.
Sí, hola, queridos radioyentes de Radio Nicosia.
Se mataba, pero sola, ¿eh?
Rosario.
Hola, soy Rosario, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Echa bien.
Soy yo, Javier, que me discuto conmigo mismo.
Yo también estoy, que me llamo Alberto, y está la luz. Y por ahí fuera me tienen que estar más personas que se irán sumando
Jordi.
A el Río Ticas de Vila. Y supongo que poco a poco vendrán más equipos.
Y me parece que afuera se están pegando.
Están pegando, ¿no? Sí. Una paliza.
Llego las tortas y todo.
Ha venido el bolsador este que hemos, hemos citado, ¿no?
Sí, sí, aquí está.
El coordinador del programa.
Eso sí. El coordinador del programa le vamos a... Le vamos
bueno,
a recriminar. Igual le vamos a recriminar a este chico que...
Igual se ha encontrado con el boxeador y ha habido un malentendido.
Y vamos a saludar sobre todo a Martín Correa Urquiza, que es el coordinador, es el que lleva la coordinación del proyecto de Nicosia, a su mujer Fabiana y a su niño El Cae, que están en casa pasando un gripazo general. Yo ya le dije que lo... Mira, no le quise llamar por teléfono porque estando ya malico y con mucha faena y todo eso, digo, pues ya cuando lo vea ya le diré que se ponga mejor, que se recupere y todo, y ojalá que venga pronto. Pero en mi casa también están todos igual, están los cuatro de casa de mi hermano, los cuatro con gripe. O sea, es una cosa que pasa muy a menudo, se mete una persona con gripe en la casa y la pillan todos. Y vamos a dar la lista de las radios amigas. Empezando por Qué Locura de Radio, de Parla, Madrid, os enviamos un saludo. Potencia Mental, Porto Alegre, Brasil. Bola 8 de Madrid. Utopía de Madrid. Frágola en Trieste, Italia. La Colifata de Buenos Aires, Argentina. León Dit en Toulouse, Francia. Aurora de Portugal en Lisboa. Amigos de Navas en Asturias. La Puerta de Tannhauser en El Carmelo, Barcelona. Espatina Lembrague en Sal, Girona. Efecto Dopamina en el sur de Tarragona. Radio Nicosia Espacio Barataria en Vilanova de la Geltrú. Radio Resaca en Barcelona. Radio Bomba en Brasil. Radio Calío en Gracia, Barcelona. Punsis Radio en Reus. Radio Villar de Voz, Montevideo, Uruguay. Radio Chango en Barcelona. El Fil de la Troca en Rubí, Barcelona. Se va la olla de Andorra. Radio Mistelera en Marina Alta. Podemos Volar, Costa Rica. Radio Total Normal en Suecia. Radio Abierta en México. Radio Los Inestables de Córdoba, Argentina. Radio Citron en París, Francia. Y, cómo no, El Refugio en el Radio La Mina, San Adrián del Besós, Barcelona. Gracias a todos, aquí estamos.
Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4, Contrabanda FM.
Espejo y publicidad. ¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y hoy a Radio Nicosia, en el 91.4, Barcelona, Contrabanda FM.
Hola, buenas tardes, radio oyentes, soy Jesús. Bueno, el tema que hoy nos ocupa trata de cómo evitar las discusiones. Bueno, a mí se me ocurre, partir de una base, ¿no? Que partir de una discusión no es lo mismo que pelear. Bueno, en ocasiones es necesaria y productiva la confrontación de opiniones, aunque advirtamos que se trata de una discusión innecesaria, por ejemplo, porque derive de una lucha de poder, entonces es útil saber cómo evitarla. Lo primero, en este intercambio de ideas, lo más fundamental es saber escuchar. Ello implica comprender el punto de vista de la otra persona y no estar cerrado al hecho de que puede llevar la razón. Efectivamente, una manera de terminar con la discusión es descubriendo que la otra persona tiene razón. Nunca llegaremos a este punto si desde el principio no estamos predispuestos a cambiar de opinión, cuando se nos ofrezcan grandes argumentos sólidos. Tanto si llegamos a cambiar de opinión como si lo que se dice, como si lo que dice nuestro interlocutor no nos convence. Hemos de mostrar respeto y evitar en todo caso los ataques personales. Dejemos hablar a nuestro interlocutor. Cuando termine, le hacemos saber que lo hemos comprendido. A continuación, expongamos nuestro punto de vista argumentando aquello que decimos. Parece fácil, pero no todo el mundo puede hacerlo. Con frecuencia, porque los ánimos se caldean. En este caso, si la discusión se bifurca por derroteros improductivos y no hay forma de encauzarla, lo más fácil es cortarla por lo sano. ¿Cómo se corta en seco? Fácil. Deja de echar leña al fuego, permanece en silencio y desaparece de la escena, tan pronto como sea posible. Las discusiones absurdas son una enorme pérdida de tiempo y de energía. ¿Que la otra persona está más contenta teniendo toda la razón? No. Te aseguro que serás tú quien gane más.
Están cambiando los tiempos, para bien o para mal. Para mal o para bien, nada va a quedar igual. Los tiempos están cambiando, qué bueno. Siempre el mundo será ancho, pero ya no será ajeno. Se pone joven el tiempo y acepta del tiempo el reto. Qué suerte que el tiempo joven le falte al tiempo el respeto. Están cambiando los tiempos, para bien o para mal o para bien, nada va a quedar igual. De Mario Benedetti para Radio Nicosia. Thank you.
Bueno, cuando hablo de que hay momentos muy duros, utilizo notas bajas, como una especie de jazz también, y después cuando digo que apetece tener un poco de paz y tranquilidad, es una cosa muy tranquila, y algo con las notas medias, termino, como siempre, con esperanza. ¿Cómo evitar las discusiones? A veces hay problemas muy duros y hay odio y hay sufrimiento y apetece tener una poca de paz por ti y por mí también. Tengamos pues tiempos de paz.
Hollywood, chasing some cinematic schemes, but I'll give you Panavision pictures if you give me Technicolor dream. I never thought in terms of growing up, nothing is ever as it seems, but I'll give you Panavision pictures 'cause you give me Technicolor dream. Walking on air, I'd like to show you how I loved you way back then, as much as I need you now. Some people like to send the world away, some sunlight on some silver beams, and I'll give you Panavision pictures 'cause you give me Technicolor dreams. Our dreams fulfill, I would implore you still, from under your windowsill. Sometimes I'd like to send the world away, some sunlight on some silver beams, so I'll give you Panavision pictures 'cause you give me Technicolor dreams. Vision pictures, 'cause you give me Technicolor dreams. Go far, follow your star, I'll help you climb that hill. I would adore you still, from under your windowsill. Sometimes I'd like to send the world away, some sunlight on some silver beams, so I'll give you Panavision pictures 'cause you give me Technicolor dreams.
Bueno, ¿por qué dos personas pueden llegar a discutir? ¿Por qué discuten dos personas? ¿Qué os parece? ¿Por qué discuten?
Podría ser una discusión, por ejemplo, entre dos científicos, que fuera constructiva. O sea, sí, cada uno con su punto de vista opuesto al otro, pero con, al ser científicos, con la mente abierta, llegar a una conclusión entre los dos que fuera productiva.
Eso es muy importante, Antonio, porque has dicho una opinión productiva, pero que también hay discusiones productivas. Quiero decir, que llegan con un fin constructivo.
Las discusiones improductivas son como discutir sobre todo con los dogmáticos. O sea, yo pienso que la razón sirve para que alguien te demuestre lo equivocado que estabas. Entonces pienso que el ejemplo que ha puesto de los científicos pues me parece perfecto. Vamos a ver, dos personas discuten porque quieren tener la razón, pero se tienen que escuchar. Y tienen que saber discutir, y tienen que saber escuchar, y sobre todo tienen que saber que en un momento determinado sus argumentos pueden ser rebatidos y por lo tanto, vamos a decir, entre comillas, ha perdido en esa lucha dialéctica, ¿no? Sí, sobre todo.
Sí. Sí, sobre todo eso, que uno puede llegar a saber lo que dice el otro y hacerse suyo esa opinión. Pero también las discusiones pueden ser improductivas, como dice Jesús, porque llegan del enfado y llegan más allá del enfado, y entonces esa discusión es tan improductiva como que siempre suelen acabar muy mal.
Sí, es que antes de que llegara Jesús, decíamos que cuando estás cabreado, en una palabra, vamos a entendernos, pues lo mejor es no discutir, porque realmente entonces es cuando tienes la mente cerrada al otro, a los argumentos del otro. Entonces, cuando una persona está muy cabreada, está que echa pestes, pues lo mejor es decir, bueno, vamos a ver, vamos a dejar que pase el tiempo, y entonces cuando se me aclare la cabeza y se me calmen los nervios, entonces vamos a discutir y vamos a hablar, y más que discutir, vamos a hablar, ¿no? Porque también estamos empleando...
¿Has acabado, Xavi?
No, sí.
Yo, por ejemplo, en una línea recta pondría, o sea, en el principio, imponer, discutir, mediar, opinar y escuchar.
Sí, pero muchas veces es eso que tú acabas de enumerar. Entre dos personas no se llegan a poner de acuerdo porque la chispa cada vez se va haciendo más grande, hasta que acaba muy mal.
Es que las opiniones o las discusiones, más que discutir, tendría que ser opinar.
Sí, pero opinar tiene que ser entre dos personas que no sean muy dogmáticas, porque si son dogmáticas casi nunca llegarás a un entente con la otra persona, porque siempre querrá venderte su dogma a tu opinión, y entonces casi nunca llegarás a un entente con esa persona.
Bueno, por ejemplo, la iglesia... Habla, Nacho, habla.
Bueno, yo pienso que las discusiones pues son necesarias. La verdad no solo es una. La verdad que se han pasado sí solo es una, pero la verdad del presente y futura pues puede variar. Cuando se defienden dos posturas distintas, pues, y se defienden con ahínco, pues hay que discutir y no hay más. Y a veces se discute con mala leche, los políticos se discuten, el Parlamento sirve para eso, para nada más que discutir. Y a veces se discute con mala leche. Quiero decir también que... cuando se discute fuerte, bueno, ahora no sé lo que iba a decir.
Bueno, los políticos siempre están discutiendo en el Parlamento, aunque luego se vayan a las fiestas que hacen entre ellos y sean más o menos amigos, aunque tengan diferentes pareceres.
Por ejemplo, ya que estamos hablando de discusiones y de diálogos, por ejemplo, la reforma laboral no ha habido diálogo ninguno.
Ninguno.
O sea, ahí ha habido una decisión unilateral por parte de la patronal y unas exigencias que se han aceptado por una cuestión de dogma, por el dogma del mercado, por ejemplo.
O sea, eso ha sido una imposición, ¿no?
Ha sido una imposición, claro.
Sí, yo opino que aquí se tendría que haber discutido un poco más, ¿no?
Pues sí.
Como Nacho, ¿cómo decís?
Que se tendría que haber discutido un poco más todo el tema de la reforma laboral, de eliminar la huelga, el derecho a huelga, etc, etc. Y estoy de acuerdo en general, como Nacho, hablando, volviendo a tomar el tema de la discusión en general, que es necesaria, y creo que aquí opinamos casi todos igual, ¿no? Que es normal, digásemos.
A veces
discutir es habitual, ¿no?
A veces para imponer, y digo imponer porque todo el mundo quiere imponer sus posiciones, para imponer su posición que crees que es cierta y verdadera, que crees que es lo mejor, pues has de gastar mala leche. Y, por ejemplo, alguien que ordene, que mande, pues tiene que actuar un poco con mala leche a veces, porque tenemos mucha inercia. Y nuestra inercia nos lleva a actuar siempre como siempre hemos actuado. Y si alguien te lo dice con fuerza, con ímpetu, entonces es la única manera de cambiar algo, de cambiar una manera de hacer.
Pero yo creo que eso más bien es una imposición. Imponer tu verdad a la verdad del oponente o del que le quieres decir algo. Yo creo que eso no es la mejor forma de actuar, porque el poder desde el poder ser absoluto es muy fácil hacer las cosas, pero es, como ha dicho Jesús, dialogar, aunque discutas, dialogar, y que de esa discusión crezca algo razonablemente bueno.
Eso es la teoría. La práctica va por otros derroteros.
Bueno, claro, es que el diálogo no tiene nada que ver con la imposición.
Es justamente el contrario.
La imposición tiene que ver con el diálogo.
Al contrario.
Claro, ya lo he dicho. El diálogo no tiene nada que ver con la imposición. Claro,
por eso digo que más... que cuando estás en una posición de poder casi nunca tendrás diálogo. Ha pasado precisamente ahora mismo con lo que acabas de decir tú, Xavi, con la imposición de una ley, de un proyecto ley que impone, no solamente impone a todos los trabajadores, a todas las personas que hacen el arco de laboral, unas imposiciones que son muy muy malas.
Bueno, yo pienso que también el discutir no es algo que es innato, ¿no? De las personas saber cómo gestionar estos momentos de tensión. También es algo que se puede trabajar, que pasa a través de un aprendizaje y llegas a entender cómo es mejor, quién sabe, argumentar algunas posiciones con motivaciones, ¿no? Que te ayudan a afirmar lo que dices, si lo que quieres es afirmar algo que está bien. Pero también es necesaria una educación a escuchar los otros. Y esto es un trabajo que en general está muy bien hacer en colectivos, que se reúnen muchas veces, como puede ser Radio Nicosia, porque aprendes que hay caracteres, que hay personas que se saben expresar de una manera o de otra, y más se va adelante y más resulta fácil este nivel de entendimiento, ¿no?
Yo pienso que cuando se discute... hay que discutir fuerte. Lo que no hay que hacer es llegar a la violencia física. Eso sí que hay que,
ni verbal,
que evitarlo. Ni verbal, claro. Pero discutir fuerte, con intensidad. Por ejemplo, Gaudí, pues creo que tenía un poco de mala leche. Y tenía mala leche porque sus operarios, sus artesanos, pues... le vendían mejor si le estaba con ímpetu, con...
les motivaba.
Pues claro, pues esto.
Pues no sé qué decir, la verdad. A mí es que Gaudí no me gusta nada. Los edificios de Gaudí los odio. Tanto abigarramiento, tanto barroquismo. Es que yo no sé cómo pueden llegar a volar desde Japón solo para hacer fotografías a la Sagrada Familia. Pero bueno, aparte de eso, supongo que sí. Tú estás hablando de que lo, más que los motivaba, les daba caña para que obedecieran, ¿no? Eso ya es diferente. No sé, yo creo que sí. Yo creo que es bueno discutir porque la discusión es fruto de las ideas, de las opiniones dispares, y lo que ha dicho esta mujer, Valentina, pues me parece bien, sí. Bueno, hay que saber hacerlo, hay que saber argumentar, hay que saber encontrar el momento, también hay que saber escuchar, hay que saber el momento de la otra persona para poder discutir, porque a veces la otra persona pues se puede encontrar en un momento en el que no pueda discutir o no se vea con ganas de discutir, en fin, no sé. De hecho, en cualquier caso, la razón no, uno no se tiene que apropiar nunca la razón ya por dogma. O sea, uno, la razón siempre tiene que estar, siempre tenemos que pensar que la razón siempre tiene que estar en cuestión y que la razón no tiene dueño.
Porque así se evoluciona.
Y también depende de la forma, ¿no? Porque se puede hacer con asertividad, que es mantener tus derechos respetando los de los demás, y también con la empatía, que es ponerte la piel del otro y, bueno, con esas dos cuestiones, sí, bueno, que es cuestión del campo de la psicología, con esas dos formas se gana un 100% en las diferencias de criterios, porque decimos discusión, y cuando decimos discusión hay múltiples
vertientes.
Sí, vertientes o itinerarios de o sinónimos de discusión, como diferencia de criterios o diálogo, o bueno, hay varias facetas en vez de decir discusión se pueden decir de otra forma, o dialogar.
Sí, claro, es que si partes de la parte de que una discusión tiene una parte buena y una parte... O sea, si tú discutes sobre una cosa en concreto, tendrá esa cosa una parte buena y una parte mala, digásemos, ¿no? O sea, por ejemplo, si ahora discutimos, no sé, del fútbol. El fútbol es bonito porque los chavales están contentos con el Barça y todo eso. Pero por otra parte es un, no sé... Es un coñazo porque es una... cobran los futbolistas, o sea, un dineral increíble. Entonces, digamos que en la discusión se podría decir eso, ¿no? Que hay una parte buena y una parte mala. Es cuestión de sopesar y tal, y acabas decidiendo entre las dos partes, pues, con qué parte te quedas. A veces el uno dirá, no, es que el fútbol es genial porque yo voy cada domingo al campo y me lo paso súper bien, y el otro dirá, pues es, no sé, prefiero el básquet o el tenis, ¿no? Pero es lo que decíamos con Nacho y con todos aquí, que discutir es sano, ¿no? Sin llegar a la violencia verbal ni física.
Bueno, pero, sí, pero discutir sobre fútbol parece... No vale la pena discutir sobre fútbol. No.
Yo quería decir que la comunicación humana es compleja, tan compleja que hay una serie de profesionales muy, muy, muy prestigiosos. Hay una carrera que se estudia, que es para entenderse, porque las personas, lo difícil es que se entiendan. Esa carrera es el derecho. Los abogados, los jueces, no son más que para entenderse las personas. Dicho esto, diré que cuando se dialoga, pocas veces se llega a un acuerdo, que es muy bonito, queda muy bien dialogar, es precioso, lindo, lo que debería ser y no es. Pero pocas veces se llega a un acuerdo. Cuando se llega a un acuerdo es que se ha discutido muchas veces. Se ha discutido y mucho y duro. Y puede ganar una opción que no sea la correcta o que sea la menos correcta, o puede que sí, que sea la correcta. Pero hay, a partir de ahí surge algo, o sea, a partir de ahí surge algo para poder hacer cosas. Bueno, no me explico.
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia. Pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Cuando la ames, dile que vive en tus sueños. Que no habrá ninguna más que ella para ti. La promesa de tu amor eterno. Sabrás si has amado tanto, si has amado una mujer de veras.
Si te quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia.
Black night is falling.
Un paseo de aventura por la ilusión de la locura. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Hola, buenas tardes, radio oyentes. Le damos paso a Silvia.
Bueno, yo solo quería hacer el apunte de la exposición de Alba Fernández y mis dibujos pintados por ella también alguna y por Mercedes Turrentallé con acuarela. Si queréis ir al foro, es... está a cualquier hora, puedes ir, o sea que si alguien está interesado, pues que vaya.
Y es una propuesta muy recomendable, o sea que Radio Nicosianos, no os lo perdáis.
Gracias, Jesús.
91.4, Contrabanda FM.
Aquí baja mi aplicación, a mí me llaman sin razón, corazón loco. Y una cel amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias, al que no renunciaré. Y ahora ya pueden saber cómo se puede encargar.
Buenas tardes, Radio Nicosianos. Bueno, elegí el tema este de cómo evitar las discusiones. Bueno, pues porque cuando era pequeño me crié en un ambiente donde las discusiones estaban al orden del día. Y bueno, esto me marcó mucho la infancia. Y hoy se me presentó la oportunidad de... Hoy se me presentó la oportunidad de cómo... haber podido plantear el tema. Y bueno, en fin,
bien,
y por eso escogí el tema. Me he documentado bastante y bueno, solamente que es un tema muy interesante. Y bueno, que cualquiera puede informarse, porque supongo que en muchos hogares hay discusiones cuando hay niños pequeños, y aunque no parezca que ellos se den cuenta, si se dan cuenta, aunque no lo exterioricen, y les afecta.
Yo pienso...
Sí, le doy paso a Nacho.
Vale. ¿Estás leyendo?
No, no.
Ah, vale, vale. Yo pienso que, bueno, antes he dicho que era muy partidario de las discusiones, pero claro, todo tiene un límite. En casa, pues si hay niños o jóvenes, o pues hay que mantener un tono vital bien, ¿no? Eso de encontrar siempre, de encontrar en medio de discusiones siempre y sobre nada, pues es un desastre. Igualmente las discusiones entre un madridista y un culé, pues a veces pueden ser sanas, pero si son muy acaloradas, pues es una estupidez también. Y así pues hay que saber, pues ponderar un poco qué vale la pena discutir y qué no. Y no sé, en un entorno familiar, pues si se está discutiendo siempre, pues oye, no llega a ninguna parte. Lo único que se hace es amargar la vida de todos los que integran esa familia, ¿no? Eso sí que es denigrante. Pero lo demás hay que discutirlo, no sé.
Yo no había escuchado antes a Ignasi, pero iba por el mismo camino un poco. Creo que las discusiones en general, no hay que evitarlas, ¿no? Porque de la discusión se aprende algo siempre. Por ejemplo, a dejar de discutir, ¿no? Yo con mi padre estuve discutiendo toda la vida y al final me di cuenta que era completamente absurdo y que ninguno de los dos iba a cambiar de opinión, o quizás sí. Nos acercamos en el fondo, éramos tan parecidos que los dos teníamos la misma opinión. Y también estoy de acuerdo en que la discusión puede servir para dejar de discutir, pero si la discusión es enfermiza, en el sentido de que no llega a ninguna parte, de que no arregla nada, de que lo que hace es pudrir, pues...
persistente.
Sí, pues entonces sí. Sí que hay... Además, las discusiones, curiosamente, todos tenemos algún recuerdo de pequeño, y es verdad que esos recuerdos marcan muchas veces y hieren, ¿no? Puede ser la discusión de los padres, que es como digamos, que algo que rompe el amor. Pero en particular estoy muy, 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 muy de acuerdo con que haya discusiones, simplemente por el mero hecho de que después nos demos cuenta de que no han llegado a ningún lugar.
¿Le damos paso a los volcanes?
Sí.
A ver.
¿Lo sabes qué es la vulcana?
Ahí va, ¿no?
Sí. La vacuna es persona.
¿Hola?
Sí. Persona.
Sí.
¿Quién es?
Hola.
¡Hola!
¡Ahí!
¿Qué pasa, Peña?
¿Qué pasa, campeona?
¿Qué pasa? ¿Cómo estáis todos?
¡Bien! ¡Men!
¿Eh?
¿Qué tal, Bucana?
¡Alberto!
¿Qué pasa, tía?
¿Qué pasa?
¿Cómo te va por ahí? ¿Te va bien o qué?
¿Cómo va a ser la nevada?
Ahí, ahí.
¡De cojones! A ver si venís a verme, que tenéis casa, coño, que he conseguido casa.
Ha conseguido casa,
fíjole. ¿Qué pasa, Bucana? Soy Jesús.
¡Jesucito! ¡Te quiero! ¿Cómo estás?
Pues mira, tirando ladrillos por la ventana.
Eso, mejor que tire los ladrillos que no me tires a mí. Porque yo estoy al borde de un ataque nervioso. Dice, solo me falta que me grabe la boda. Dice, ya me ha grabado, pero es igual. Oye, que te canto una canción. Venga, va.
Canta, canta.
¿Os la canto?
Sí.
Sí,
sí, canta.
Solo pesimismo, dice, me gustaría hacerte mía, me gustaría verte pensar, y en esta tierra tan diminuta, me gustaría caminar, y a tu verita me siento más relajado, y a tu verita despierto, y en otro lado, despacito y con la calma, me quiero colocar, despacito y que me digas que te quiero ir más allá, y he vuelto a renacer, después del suicidio ingrato. Y he vuelto a revivir mil trozos de vida en un porvenir. Quiero decirte, dame calor. Quiero que sientas mi cuerpo encima de ti. Exprímeme lo que puedas. Quiero saciarme en amor. Y sabes lo que te digo, que no hay más amor en ti. Y sabes lo que yo siento, pesimismo sin fin. Quédate en tu paraíso, llorando sin parar, por haber perdido lo que más querías amar. Despacito y con la calma me quiero colocar. Despacito y que me digas que te quiero y más allá. ¡Hey, Peña! ¡Oye, guapo! ¡Radio Nicosia, Argentina! ¡Buenos Aires! ¡Somos unos Buenos Aires todos! ¡Hijos putas! Bueno, viva Andalucía, ya pasaré un litrito de aceite de oliva, que aquí se come bien. Y la tapita con la cervecita.
La Alhambra.
Vale.
Oye, un beso a todos. Cuidaros, Jesús, te quiero, nos llamamos, ¿vale?
Vale, Bucana.
Bueno, un beso fuerte a todos, quiero a todos y a ver cuando me vengo. De momento me quedo.
Igualmente, Bucana.
Oye, mi hermana viene en mayo, a ver si te vienes con ellas.
Vale, Bucana.
Vale, un beso. Chao.
Igualmente.
Chao.
Un abrazo.
Chao. Oye, un besote, coña. Estírate.
Enfermos de amor, psicópatas de la poesía y el arte, cerdos que vuelan y 40 voces que suenan como una sola. Tan solo aquí, donde la locura está en el aire. Radio Nicosia, contrabanda, los miércoles de 4 a 6, 91.4 FM.
Ahora le damos paso a Rosario que nos exprese su reflexión. Adelante, Rosario.
Hola, queridos radioyentes, ¿cómo estamos? Una semana más con vosotros. Os voy a leer mi reflexión sobre el tema este de hoy que toca, cómo evitar las discusiones. Bueno, cuando vivía con mi madre siempre estábamos discutiendo. Discutíamos por cualquier cosa. Mi madre tenía el carácter muy fuerte. Primero empezó discutiéndose con mi padre, hasta que se fue de casa. Después se discutía con mi hermano, hasta que este también se fue de casa, y entonces empezó a discutirse conmigo. Esto ya fueron palabras mayores, hasta ahí podíamos llegar. Que se metiera conmigo era lo último, así que yo también me fui de casa. Una discusión debe evitarse siempre que se pueda. Para no discutir, como dice el refrán, dos no discuten si uno no quiere. Uno de ellos debe dar su brazo al tercer, reconocer que estás equivocado, pedir perdón, callarte, escuchar, ser muy asertivo, tener mucha psicología, mucha diplomacia y muy empativo. Una discusión normalmente es con lenguaje verbal, pero si se llega más, así se llega a los actos, es mejor cortar por lo sano, cortar la relación antes de que llegue a las manos.
Muy bien, Rosario.
Vivo en Barcelona y veo mucha mentira.
Luce es lo que necesita para que brille. Es el color perfecto de tu negocio. Los uniformes que imponen, que protegen este nuevo modo de pensar. European lifestyle.
Buenas tardes, Radio Nicosianos. Voy a hablar de la resiliencia. Es un tema poco conocido que hace unos 20 o 30 años los psicólogos lo trataban como una patología. Pero actualmente la resiliencia es la capacidad que tiene cada persona o grupo para recuperarse frente a la adversidad.
Por ejemplo,
se trata de una respuesta común como forma de ajuste frente a la adversidad. Bueno, y si aquí pues abrimos un debate sobre la resiliencia, a ver qué opinan los compañeros.
Yo pienso que los locos tenemos muy poca resiliencia.
Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Nacho.
Tenemos muy poca resiliencia y nos hundimos a la mínima.
¿Sabes por qué? Porque de pequeño teníamos poca bajo autoestima. Porque generalmente los niños que vienen ahora, cuanto más autoestima tienen, es una relación directa. A mayor autoestima, mayor resiliencia.
Yo no acabo de estar de acuerdo. O sea, creo que los locos, no. con el paso de los años, van teniendo más resiliencia, porque digamos que o se destruyen, ¿no? Que
autodestruyen.
Sí, se autodestruyen, como pasa en algunos casos, y es verdad, que es gente que no realmente no puede, o los impedimentos son tan grandes, la muralla es tan grande a superar, que se hacen más fuertes, y por lo tanto esa resiliencia se hace mucho más duradera en caso de la gente con problemas de trastornos mentales. Creo que la resiliencia es muy grande. Bueno, es lo que pienso yo, pero solo esos que pueden o que subsisten, y no los que caen, pero es que creo que la mayoría de los que estamos aquí somos muy fuertes, porque hemos tenido que aguantar muchísimo. Es como una persona, una ama de casa que tiene una, porque se me viene una depresión, y porque se siente inútil, porque tal, porque lo que sea, porque no le pagan, porque su trabajo no está considerado, pero con los años, si eso lo llega a superar, si llega a sentir y a decir, no, sí que valgo, será mucho más fuerte que una persona que no ha tenido que pasar por esos problemas.
Yo pienso que algo de razón tiene Marcos. Pienso que nosotros sufrimos mucho, ¿no? O sea, sufrimos mucho, quizás sufrimos más que los demás. Pero también diré que muchas veces sufrimos por nimiedades. Si esto al cabo de los años pues lo superamos, pues igual sí, podemos superar problemas y tirar para adelante. Pero yo pienso en general, habría caso por caso no, pero en general pienso que sí, que nos ahogamos en un vaso de agua.
Yo creo que no, Nacho, porque si tú estás aquí es que tienes mucha resiliencia, porque en algún momento de tu vida has sabido luchar en contra de tu discapacidad.
Sí, puede ser, sí.
Yo creo que el Radio Nicos es un ejemplo de resiliencia, porque todos los que estamos aquí hemos sufrido mucho, pero hemos intentado luchar por no sufrir más, aunque algunas veces nuestro estatus vía mental no nos ayude.
Yo creo que sufrimos mucho y obtenemos pocos resultados por ese sufrimiento. O sea, no se corresponden los resultados. Quizá, no sé.
Yo en lo que estoy de acuerdo con Nacho, en que sí tenemos mayor capacidad de sufrimiento que el resto de la sociedad. En eso sí. Sobre todo, y estoy de acuerdo con Marcos, en que tenemos un mayor conocimiento de la enfermedad, o sea,
y el dolor.
Por eso, dolor, sí, bueno, sí. Es inherente. Entonces, al tener un mayor conocimiento de la enfermedad...
Yo creo que el tener un mayor conocimiento de la enfermedad te hace fuerte.
Sí, es una relación directa. Mayor conocimiento de la enfermedad, mayor resiliencia.
Yo me voy a contradecir ahora, o sea, no me tires, sigo pensando lo que he dicho.
No me tires la frontilla al suelo.
No, pero también tiene razón, Ignasi, que es verdad que a veces nuestro vaso, sí, nos ahogamos en vaso, y nuestro vaso es muy, muy grande.
Eso también es verdad.
Es un vaso grande, sí, sí. Es una jarra.
Bueno, a mí me gustaría hacer una reflexión sobre estas personas que dentro de la sociedad, que pueden no tener un trastorno mental, pero que no son tan fuertes, que no están tan preparadas como para afrontar todas las pruebas que la sociedad nos pone enfrente, y que de repente no tienen esta resiliencia, no tienen esta, no sé, fuerza o la capacidad en un momento específico para afrontar esto. Y por esto, pues, vienen llamado enfermo, ¿no? Personas particularmente sensibles, personas que no saben cómo afrontar un mundo que es malvado en muchos casos, pues en estos casos vienen considerados débiles, puestos de parte, que no se encuentran bien dentro de un sistema súper competitivo.
Te voy a decir una cosa, aquí la resiliencia, por la reflexión que me viene por lo que estás diciendo precisamente, es que muchas veces no eres tú solo, sino la gente que te rodea. Yeah. Si tú te ves ayudado de una familia, porque claro, yo he estado muchas veces en muchos psiquiátricos, ¿no? Yo he salido adelante por mi familia. O sea, es mi resiliencia, desde luego, ¿no? Yo soy el que lucho, yo soy, sí, pero tengo alrededor una gente que ni me ha tratado como un loco, ni me ha tratado como un idiota, ni me ha dicho vete a la mierda. Pero sí que lo he visto en muchos psiquiátricos, he visto como madres, padres renegaban de sus hijos. Entonces, claro que es muy difícil superar ese...
Y crear resiliencia.
Claro, y crear resiliencia.
Marco,
sí, sí.
Es que la resiliencia es persona o grupo.
Es persona o grupo, claro.
Sí.
Claro.
Yo, es que la resiliencia solo se puede tener, creo, o conocer cuando hay un sufrimiento previo. Yo conozco a gente que no podría tener resiliencia o no conocería, no sabría hacer frente a la adversidad porque nunca ha sufrido, porque tiene una vida fácil, cómoda y sencilla, y ante una adversidad no tendría ni idea, absolutamente ni idea de qué hacer. Se hundiría absolutamente, pero cualquier adversidad sería cualquiera. La cosa más pequeña, que para nosotros sería una carcajada, ¿no? O para personas que han sufrido o que sufren por un trastorno o porque ha sufrido por una serie de circunstancias difíciles en la vida, se hundiría total y absolutamente. Personas sin trastorno, gente normal, que tiene una vida normal, tiene todas las facilidades del mundo, y se hundiría. La resiliencia solo se conoce, solo se puede sacar, solo se puede construir cuando has sufrido, sufres.
O solo se puede medir, ¿no?
Cuando tienes un nivel de sufrimiento, y la puedes construir si eres fuerte. Es así. Desde tu sufrimiento. Si no, creo que no se puede.
Bueno, yo pienso que...
Es que puede ser que también a veces los sufrimientos se acumulan, ¿no? O sea, el primer sufrimiento, vale, aguanto. Al segundo, ok. Pero puede ser que al tercero o al décimo te encuentres ya bastante, pues...
Bueno.
Débil, no sé, porque todo puede ser verdad y todo puede ser lo falso al mismo tiempo. O sea, estoy de acuerdo con lo que dices, pero hay muchos casos en que quizás después de un periodo de haber sufrido mucho, te pasa una otra tontería y esto... te hace caer.
Sí, pero sí. también a lo mejor en el momento más duro que puedas tener, sacas fuerzas de donde tú crees que no existía. Y por eso creas resiliencia a los problemas.
Yo quería decir, antes he hablado del ambiente, Ortega y Gasset ya lo decía, el hombre es él y sus circunstancias, y no, o sea, cada persona es la persona en sí mismo, más el entorno, ¿no? Más las circunstancias, más todo eso.
Bueno, hay,
si como han dicho antes, primero escuchas una discusión, o luego otra, luego otra, luego otra, pues esto se hace reiterativo, ya es el ambiente de discusión.
Sí,
y bueno, obtener esto... es muy distinto vivir en un ambiente sano, en una burbuja, quizás aislada de los malos rollos que hay, que no vivir en un ambiente donde se discute constantemente y persistentemente.
¿No supones que la conducta de la persona tiene que ver mucho, su forma de ser? Hay personas que aguantan más, hay otras personas que son más ligeras y son más, le pinchas un poco y enseguida estallan. Dice que los tauros son personas que aguantan mucho, tienen mucha tolerancia, pero hay que tener cuidado con ellos porque el vaso de la tolerancia, cuando se derrama, entonces explota, ¿no? Entonces estas personas que son mucho, que aguantan mucho que a los demás le ataquen, y son las personas que tienen mucha tolerancia, hace falta que ya la tolerancia, tanto lo han aguantado, que cuando rebosa del vaso, estallan, ¿no? Entonces la conducta de la persona vale mucho. Y también el momento de que se lo digas, el momento también hace, ¿no? La circunstancia que ha dicho él, yo lo pongo en el momento. Por ejemplo, yo a mi hermano, si lo levanto de la cama, con la mala sombra que tiene, cuando se levanta de la cama, seguro que la tengo, ¿vale? Y no porque es que es así él, es su manera de ser, ¿no? O sea, él se levanta de la cama con mal humor. Entonces, lo mejor, decírselo luego. Si tú lo atacas enseguida, le comes mucho la cabeza, con tal de que se ha levantado, malo. Entonces es conocer a la persona que tienes enfrente y saber cómo actúa. Saber también que cuándo tienes que decirle las cosas para que te entienda o no te entienda. Y cuándo no las acepta por su manera de ser. O sea, hay un momento para todo. Yo creo que el momento de discutir también tendría que ser el momento de discutir.
Yo
creo que la resiliencia, bueno, ante todo me quedo maravillado de la aparición de nuevos conceptos que estamos viviendo, porque resiliencia es aguantar, no es la capacidad de aguante. Entonces yo creo que la capacidad de aguante va en función de lo que tienes que aguantar, o sea, a medida que vas aguantando o vas a tener que aguantar más, pues tu capacidad de aguante también va aguantando, hasta tal punto de que al final, no sé, yo lo digo por experiencia personal, porque yo a veces recuerdo, no sé, ya tengo 49 años, tengo ya buena edad, recuerdo y pienso, pero ¿cómo he sido capaz de aguantar lo que he llegado a aguantar, no? Y realmente es que ahora mismo no me lo creo, ¿no? Pero
¿estás aquí?
Sí, pero bueno, yo creo que de tripas corazón, que es lo que se suele decir, se ha hecho siempre. O sea, lo que pasa es que ahora le han puesto resiliencia.
Yo
confundo con recidiva, que es recaer otra vez en lo mismo, ¿no?
Yo quería decir que cuando una discusión se va reiterando y sabes de antemano cuál va a ser el resultado, o sea, que se repite y siempre pasa lo mismo, esas discusiones sí que hay que evitarlas, son enfermizas y hay que evitarlas. Pero una discusión donde hay un intercambio de pareceres, pues ahí habrá que luchar por imponer tu parecer, me parece a mí.
Y me parece que eso también tiene que ver como con aprender algunas cosas. Que si hay discusiones que siempre empiezan en el mismo lugar y llegan al mismo lugar, capaz que algún día elegís ahorrártela, porque ya sabes que quizás no sale nada nuevo ni nada que eso, nada nuevo de esa discusión. Pero sí me parece que no es que ya está todo dado. O sea, cuando decía lo de resiliencia y que una persona que vive en una familia que no le ayuda, digamos, a tener una buena autoestima, quizás si pensamos así, entonces alguien que no ha tenido una buena familia o no ha tenido un entorno positivo, ya para el resto del viaje viene mal. Y en realidad no es así, porque justamente los aprendizajes que podemos ir haciendo con discusiones, con situaciones complicadas, nos ayudan a encontrar otras herramientas para utilizar en distintas situaciones que nos hacen seguir. Y quizás cada vez con un aprendizaje nuevo. Y que también eso, que lo decía Marcos, que no es algo individual. Porque también la capacidad individual de sobreponerse y de utilizar esas herramientas para nuevas, no es solo individual. Hay, todo el tiempo estamos en conexión con otras cosas, con otras gente.
También,
la resiliencia no es tuya, es de todos.
Claro.
De todos los que te, lo no, que decía sería, de yo en mis circunstancias.
Sería que lo más bonito de las personas que se conocen más, que son más afines, no discutirán tanto, ¿no? Y entonces yo no entiendo cómo se puede discutir en casa personas que ya son familia, que ya se conocen desde toda la vida, y ya no discutir con tu madre, que sabes que la discusión no va a llegar a mal punto, que discutir con tu madre eso lo vas a perdonar seguro, y tu madre te lo va a perdonar a ti porque es hijo suyo e hija suya, y como madre no hay ninguna. Pero que lo más bonito sería verdaderamente no llegar a esas discusiones, y que luego está lo de afuera, ¿no? El entorno de afuera, ese sí que puede ser más problemático, ¿no? El discutir con tus amigos, el discutir en el trabajo, el discutir al ámbito social. O sea, siempre existe este confrontamiento y siempre habrá discusiones. O sea, es lógico. Este programa no va a poderse cerrar hoy terminado. O sea, estaríamos hablando de muchas más causas y de muchas más cosas que se tienen que interferir en ellas, porque son injustas. Son injustas. Cuando una cosa es injusta, alguien, por ejemplo yo veo a alguna persona que a otro lo trata injustamente, yo no me puedo callar. Yo soy de esa manera de ser y no me callo. Yo estallo y se lo salto al otro y digo, oye tío, no digas esto a esta persona o tía, porque esto es injusto. Y yo, como no aguanto las injusticias, ya no va a discutir la persona que tiene el motivo, no. Va a discutir conmigo, porque yo creo que eso es una injusticia, ¿no?
Entonces, yo quería decir ahora, por ejemplo, estamos dialogando, quizás consigamos pocas cosas, quizás alguien cambie algo de parecer, cada uno sabrá sus cosas, pero cuando se trata de hacer una cosa, de hacer algo en concreto, de actuar, cuando se trata de actuar y uno piensa actuar de una manera y otro piensa actuar de otra manera y hay que hacer algo porque hay que hacerlo, no, o sea, no nos vamos sin hacer nada, pues cada uno intenta poner su idea de cómo hacer esta cosa, ¿no? Y bueno, trata de imponer y surge la discusión. Ahí no vale el diálogo, ¿de acuerdo? Discutir a priori puede parecer negativo, pero eso es la teoría. La práctica va por otros sitios, ¿no?
Es que hay tipos de discusiones. Por ejemplo, yo cuando tengo un brote, discuto, grito e intento hacerme con la mía y creer que yo tengo la razón de todo del mundo y que todo el mundo está equivocado y que todos los psiquiatras son gilipollas y que todos los psicólogos. Eso cuando tengo un brote. Ahora, gracias a eso, no discuto casi nunca, ¿no? Porque ya veo que mal iba, ¿no? Y se me ha ido. Ah, no, antes hablando de la resiliencia. Bueno, yo me contradigo mucho, ¿no? Pero es para porque soy así, ¿no? Porque como todos, ¿no? Que tenemos paradojas, ¿no? Y hablábamos de lo fuertes que nos hacíamos los enfermos mentales con la resiliencia, tal, pues. Pero también pienso que hay gente que no le ha pasado nada a la vida, que ha tenido una vida muy, muy, muy fácil, muy fácil. De golpe tiene un problema muy gordo y tiene resiliencia. O sea, que es capaz de afrontarlo con mucha fuerza, habiendo tenido una vida fácil, una vida que sin problemas. O sea, que es verdad que a veces va con el carácter la resiliencia.
Bueno, hay
el instinto de supervivencia del propio ser.
Yo en
el siempre intenta sobreponerse a cualquier situación.
Yo en el CAS hacíamos reuniones hace ya que no las hago porque no me servían para mí para nada, pero no me servían a mí para nada porque la gente que yo intentaba motivar siendo extrovertido no se motivaba. Entonces yo no me voy a estar motivando por ellos o dando motivación cuando la gente no quiere hacer nada, ¿no? Bueno, por eso dejé de hacer las reuniones, pero yo llegué a valorar que si había un psiquiatra y una enfermera allí en las reuniones y nos decían cómo salir de la crisis y cómo podíamos aportar cosas nuevas y cómo podíamos ayudarnos entre todos, pues pensaba que lo valoráramos en esa reunión, ¿no? Y no llegaba a la discusión, sino que me di cuenta que se llegaba a una opinión, se llegaba a una directriz y todo el mundo, a lo mejor había de toda la reunión, la mayoría pensaba en un positivo, ¿no? De lo que se había hablado, ¿no? Entonces yo me di cuenta que todas las personas que estaban en negativo con aquella exposición de las ideas, toda aquella negatividad, también tenía razón de ser. Tenía razón de ser porque el que analiza todo lo negativo del que es positivo es todo lo que le falta al positivo para aportar al negativo. A ver si me entiendes. O sea, la persona negativa no es mala en la reunión, precisamente, porque está aportando todos los fallos que tiene el positivo. Todo lo que le falta de coordinación o de saber o de ¿cómo diríamos?, de puntos que les hace sensibles y que podía aportar algo mejor, es todo aquel que se lo niega, precisamente. En esa discusión supe valorar que si había un 90% de positividad, yo a veces me ponía en esa positividad, pero que también estaba observando que había personas en contra y que era necesario apoyar también esa contra, porque era razón de ser. O sea, era razón de ser porque todo lo que le faltaba, todo aquello que faltaba en el diálogo de lo positivo, lo estaba aportando la persona que estaba negando todo aquello, ¿no? O sea, que también son razones de ser que una persona o la mayoría diga sí, 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 y un poco por ciento diga que no. También es razón de ser de que las personas no es que estén negando, sino porque están viendo que hay pequeños detalles en toda aquella afirmación que para él están mal hechas, ¿no? Y entonces yo creo que están bien aportadas.
Es que nos estamos refiriendo muchas veces a discusión como sinónimo de pelea. Y yo creo que la discusión no es pelea, es discutir, es debatir. O sea, uno discute, pero no discute como... Le ponemos siempre como peyorativo, ¿no? Discusión, pelea, no sé qué. No, discutir es hablar, discutir es dar mi opinión, es debatir con el otro. Lo que pasa es que, depende de la persona, puede ser más... queremos imponer nuestra verdad a veces, ¿no? Como verdad absoluta. Lo que nos olvidamos muchas veces es que las verdades absolutas no existen. Entonces, mi verdad en ese momento, creo que es mía, y lo que intento es ponerte mis argumentos para ver si te parecen bien, y el otro te pone los suyos. Entonces yo te escucho, en teoría debería ser eso, ¿no? Yo te escucho, claro. Pienso, pues a lo mejor tiene razón y tal y cual.
Y, claro, es que en el contexto,
y haber un input.
En el contexto social en el que estamos, discusiones es sinónimo de peleas.
Y no, y lo que pasa es que depende de cómo seas tú, cómo sea el otro. Yo, por ejemplo, soy muy pasional y cuando discuto, pues pongo mucha pasión y me
muy visceral, ¿no?
Y depende cómo sea el otro, me puede poner muy nerviosa, que ya me pasa, y esto se lo dedico a un... Últimamente a un amigo que tengo, que me discuto mucho con él, Jesús, esto va por ti. Entonces, a otro Jesús, me pongo muy nerviosa, entonces me acelero, entonces le pongo muchos argumentos, pero no ves que esto, pero que no ves lo otro, pero lo único que intento es que entienda mi punto de vista, porque es lo que suele pasar en una discusión. Queremos que el otro entienda lo que yo estoy pensando. Lo que pasa es que a veces queremos convencer, pero normalmente una discusión es eso, yo argumento, el otro argumenta, y entre ese argumento y argumento, a veces incluso el otro me puede convencer, o intento entender al otro, porque es así, eso debería ser una discusión. Una discusión no es pelea, es entendimiento, es yo te escucho, tú me escuchas, yo hablo, tú hablas, sin más.
¿Sabes lo que le pasa a tu amigo Jesús?
Que tiene una paciencia de santo.
Aparte de eso, o lo que le pasa a uno de los dos, que os falta empatía.
Probablemente. Totalmente de acuerdo.
Yo me considero que es una persona que está enseguida con las broncas y que tendría que pensar más tranquilamente, reflexionar en el momento, porque reflexiono después y analizo tarde, ¿no? Y tengo un genio muy pronto, choco muy pronto con otras personas que también tienen el mismo genio. Yo no quiero decir que sea el único genial, sino que todos los que estamos aquí tenemos nuestro punto de vista y somos geniales y tenemos muchas cosas que aportar. Pero cuando hay discusiones, yo no intento discutir, me alejo enseguidamente de la discusión, me enfado, pero puede ser que por ese enfado quieras aislarme de las discusiones, entenderme como soy, me aíslo de las discusiones y luego tardemente analizo, reflexiono, me doy cuenta de que yo también he pecado y que también tenía parte de esa culpa. Pero más que nada es que hay cosas que están escritas, son hechos. Tú no puedes discutir con una persona por hablarlo mal, que sea analfabeta. Una persona que te está discutiendo algo que no sabe ni puta idea de lo que va, no puedes ponerte a discutir con él, porque siempre R que R te va a discutir. O sea, te va a decir, esto es así, y él no está basado en lo que está diciendo, pero te está negando precisamente. Y tú, como estás hostiado porque sabes verdaderamente de fuentes fidedignas que esto se hace así, pues discutes con él porque no tiene razón, o sea, es lógico. No, o sea, no, hay que saber de lo que se habla.
Sí, pero a veces es que quería interrumpirte A veces hay gente que, bueno, que no sabe argumentar porque no tiene cultura o porque no tiene educación o por lo... Y entonces ya no vale la pena.
No escucha.
Y que no escucha porque precisamente por eso, y entonces ya no vale discutir. O sea, cuando te encuentras con un cavernícola así, pues lo mejor es dar media vuelta
pasar de todo.
Porque no llegas a ningún sitio.
No, yo discuto.
Yo quería decir también...
Ser rupestre, bueno.
A ver, ¿qué quería decir? Quería decir que el ceder, no siempre se cede de la misma manera. Pienso que hay dos formas de ceder en una discusión. Las personas somos jerárquicos, ¿no? Hay personas que están por encima de otras, otras que están debajo de otras, y así vamos haciendo la cosa. Entonces, si hay una discusión entre dos, pues uno puede imponer al otro su criterio, el que está arriba, pues se le concede mayor criterio que al que está abajo. Y si no hay acuerdo, pues gana el que tiene mayor criterio, ¿no? Otra forma de ceder es por el convencimiento, que a veces pasa, no siempre, incluso diría que pocas veces, pero se puede convencer también. Puedes llegar a convencer, pasa a la discusión, o sea, discutes, te vas, le vas rumiando, dando vueltas a la cosa, y dices, ostras, pues igual tenía razón, y pasa a la discusión, pues cedes. Bueno, esto.
Perdón, Nacho. El convencimiento es por la cultura y la jerarquía es por el poder económico.
No, toda.
No.
Intelectual.
Me refiero al convencimiento. Es por la cultura.
Pero si tú lo dices por la cultura, hay una cultura que es la intelectual, que siempre quiere por la tener cultura, la razón. Pero no esa persona
por la cultura
basada con estudios, no, a la persona sí, que no sí tiene cultura, la...
subyugar.
Exacto, sí, exacto. La subyuga, sí, pero por ignorancia.
No, o simplemente tú tienes unos conocimientos que el otro no tiene, no, pues pero, claro,
no, yo me refiero,
tienes más argumentos que el otro.
Me refiero a la cultura, pero a la misma jerarquía, o sea, al mismo nivel.
Pero bueno, tenemos que hablar que todos somos.
También se puede jerarquizar, claro, uno de mayor nivel mayor nivel cultural, menor nivel cultural. Pero yo cuando me refiero a la jerarquía, no me refiero a la jerarquía mayor o menor cultura, me refiero a la jerarquía del poder.
Bueno, pero en las escuelas la jerarquía la lleva el maestro, el director del colegio a los maestros, y por debajo están los alumnados, ¿no? Y si manda al maestro, manda al maestro, ya no sé qué se levanten los alumnos en Cádiz, en huelga, si se levantan en huelga podrán hacer algo, reivindicar sus cosas, ¿no? Pero que siempre estará por encima de la gente con ese intelecto superior, pero por estudios o por profesión, una jerarquía de profesión también.
La jerarquía puede tener razón en la
exacto, sí, por eso lo digo. Es que por eso lo digo, precisamente lo digo.
Yo quería decir que muchas veces pues hay lugares donde hay poca jerarquía, es verdad. Pero, por ejemplo, una empresa, hay empresas, pongamos el ejemplo de una empresa donde hay los jefes, donde hay los mandos intermedios, donde hay los obreros, los operarios y la mujer de la limpieza en el último escalafón. Esto puede funcionar bien y armónicamente. Se trata de escuchar, yo qué sé, la señora de la limpieza puede pensar, mira, si ponemos esa máquina, en vez de estar aquí, la ponemos en el otro sitio, pues igual va mejor para todo. Y eso es lo que hay, a lo que hay que tener.
Ya, yo igualmente lo que pienso es que cuanto más jerarquía hay, menos discusión en el sentido bueno se produce. Es decir, si por ejemplo ahora mismo nosotros nos ponemos al mismo nivel, discutiremos llegando a un buen acuerdo, pero tardaremos muchísimo más en horas, en de esfuerzo y tal. Si hay un jefe por arriba que dice esto, ya no hay discusión.
Sí, pero quiero decir que lo deseable sería que, bueno, yo creo que el hombre es un animal jerárquico, y a pesar de eso, pues que siempre cabe pues escuchar al que está en el escalafón inferior. Puede tener buenas ideas, lo que no es deseable es que yo mando aquí, se impone lo que ya yo haga y punto. No sé, claro, eso eso no es liderazgo.
La empresa o la organización o...
Yo creo que lo más simple es que seamos jerárquicas. O sea, que haya personas que digan esto se hace, esto no se hace, esto ahora, esto mañana... Que tomar la responsabilidad, digamos, de poder elegir o de poder que cada persona plantee lo que quiere o lo que necesita. Es difícil justamente porque me parece que es difícil escuchar, es difícil aceptar argumentos, aceptar que no sabemos, aceptar que a veces escuchar a todas las personas y que todas digan su opinión y todo eso te puede llevar 3 horas en vez de 1 minuto de que alguien diga esto así y esto así. Pero eso, que no sé si somos los seres humanos jerárquicos. Que sí es difícil construir consenso y espacios en donde no haya un jefe o una jefa que te diga lo que tienes que hacer. Es difícil.
Yo mira, donde un sitio donde pudo haber discusión es en el jurado popular que juzgó a Garzón, ¿no? Quedaron 4-5 y bueno, aquello no sé cómo debió ser, ni, no sé.
Y lo de
casa. No, pues eso.
También pienso, ¿no? Siguiendo mis contradicciones, ¿no? También pienso que si hay jerarquía, puede ser que el jefe tenga razón. O sea, que a veces eso va como. Y que en cambio, si hay un grupo que está discutiendo 8 horas. Pueden llegar a un puerto que no sea bueno, que eso va como va, depende de las personas que se junten y... Javier, estoy enamorado de tu voz, ¿eh? No dejes de fumar nunca.
¿No? ¿Estáis todavía con la resiliencia y...?
Ahora estamos con las jerarquías.
Con las jerarquías, ay, madre mía, siempre tiene que haber...
No, la jerarquía y la discusión.
Yo hablaba de la jerarquía en una discusión, pero... Hablaba un poco de, si yo, por ejemplo, me pusiese a discutir con Martín de antropológicamente hablando, yo no sé aún nada de antropología, bueno, y él me hablase de un tema que él sabe, y yo no me podría decirle, no, eso no es verdad, porque no sé qué, si no tengo ni idea, y él sí, yo no me podría... Afrontar ese tema, eso tiene que ver con las limitaciones
que tiene que ser consciente.
Yo no hablaba de jerarquías de poder, simplemente que yo no podría vacilar a un médico de medicina y cuestionarlo a un médico un tema, que yo no tengo ni idea.
A veces el sentido común es mayor que la cultura, o sea que muchas veces tienes muchos estudios y hay otra persona que tiene mucho sentido común y te sabe discutir y te sabe, ¿sabes?
Te diré dos cosas. Tú puedes... ¿Cómo?
Nuria.
Te diré dos cosas. Tú puedes discutir con Martín, tú puedes tener tu opinión acerca del tema de la discusión, Y Martín, quizás no puede convencerte. O sea, que tú tendrás tu opinión y es lo que para ti vale. Que se, no digo que se la impongas, pero tú tendrás la opinión. Y eso lo puedes confrontar con quien quieras. Y te pongo un ejemplo de Nicosia. Aquí, pues hay cantidad de gente que no ha estudiado ni medicina ni psiquiatría y se enfrenta a los psiquiatras aquí como mira, pues ala,
como
pues
se la sabe pepa, más que ellos, ¿no? Sí, sí.
Yo sé más que, pues no sé, es lo mismo, es lo mismo.
Algunas veces sabes por experiencia, por tu propia experiencia, de lo que te ha pasado. Porque tal vez el psiquiatra no ha padecido nunca una enfermedad mental y no sabe meterse dentro de lo que piensas tú y cómo sientes, más bien.
Ni estar a tu alrededor, es que es muy difícil, eso es muy difícil porque bueno, es que también en manos de quién estamos a veces, ¿no? Porque que médicos que tengan vocación y tal, pero claro, rebatir a un médico también es peligroso. Es peligroso porque...
Sí, yo no me pongo de parte de nadie. Tengo mis opiniones, pero yo pienso que, bueno, tú vas a ir con tus opiniones donde sea y si las sabes defender y puedes defender, pues adelante, aunque sea el Papa de Roma, oye.
Sí. Y que me parece que la validez o el peso de los argumentos no tiene que ver con hacer una carrera académica o con una educación. Como, no sé, persona que ha pasado por determinada situación, tenés toda la legitimidad para hablar sobre eso, aunque no hayas estudiado, aunque no sepas ni leer. No, sino la única legitimación es la que da o la universidad o la academia o la abogacía. Claro, pero no se trata de eso.
Sí, en mi caso, por ejemplo, mi familia supo antes de qué diagnóstico tenía yo que el médico que me llevaba, y mira que yo se lo estaba diciendo, ¿eh? Pero ¿por qué? Porque teníamos una vecina que le había pasado lo mismo, exactamente, el diagnóstico era lo mismo, entonces le dije, mira, ¿qué está pasando esto y tal? Hostia, pues no me he dado cuenta.
Sí, yo por experiencia propia, dos de los primeros psiquiatras que me trataron no aceptaron a la enfermedad, a diagnosticar la enfermedad que tenía. Claro, yo cada vez que estaba ante esos psiquiatras les rebatía todos sus puntos de vista, aun estando en una crisis maníaca. Claro, entonces cuando el tercer psiquiatra me fui a él, entonces encontró en la enfermedad que tenía, que es difícil de diagnosticar por lo que se ve. Y entonces yo creí en él, pero en los dos anteriores no había creído en ellos, porque me habían atiborrado a pastillas que me estaban sentando mal, o yo sentía que me sentaban mal.
Bueno, yo caí en manos de muchos psiquiatras, y en brotes, cuando tenía un brote psicótico, todos los psiquiatras eran malos para mí, ¿eh? Eran unos hijos de puta, unos cabrones, unos tal, unos no sé qué. Y la razón ahí no la tenía yo,
bueno, pero
por ejemplo.
Yo te lo digo porque la primera diagnosis que tuve fue esquizofrenia. Y sí que es un tipo de esquizofrenia, el trastorno bipolar. Pero no era esquizofrenia. O sea, me dieron una medicación que me hizo sentir como si hubiera estado volando de dos calles más allá sin haber sido consciente de que había caminado esas dos calles.
¿Pero por qué escuchan tan poco los médicos? No sé, ¿por qué les cuesta escuchar tanto?
Bueno, no todos. Yo, a mí mi médico, el médico que tengo ahora, me escucha y mucho.
Ya, pero cuesta,
sí. Cuesta encontrar, puede ser, pero el médico que tengo yo ahora, de hecho, no me habla de medicación. Empezamos a hablar de cómo va la vida, de qué hago, de qué no hago, de qué tal, y así se interesa un poco.
Por eso te digo que el tercer psiquiatra me escuchó, quiso saber mi parecer sobre lo que sentía. Entonces, él valoró y diagnosticó. Claro, él, los otros no se ponían en su parapeto de saber más que tú porque tenía un título homologado, pero Tú sabías lo que sentías en aquellos momentos. ¿Y cómo se lo decías?
Hola.
Hola. Oscar. ¿cómo estáis? Hola.
Bien, 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 estamos aquí.
Hola, hola Oscar.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
No he podido ir hoy a la emisora por no salir de imprevisto, pero esto es un poco de programa y quería comentar que esto de las discusiones y las peleas, a mí me choca que siempre, cuando dos personas empiezan a discutir o un tema o lo que sea, casi todo el mundo tiende a elevar la voz, o sea, a elevar el tono de voz, pero a una... Y yo pensando, digo, ¿por qué me chillas si estoy a medio miedo de ti? O sea, no sé por qué la gente cuando se cabrea o cuando intenta dar la razón a otra persona tiende mucho a elevar la voz. O sea, hay un dicho que dice, te lo puedo decir más claro, pero no más alto.
Lo que pasa es que quieren imponer su criterio. Verdad y su criterio.
Pero yo creo que eso no es una forma de imponer.
No, no, claro que no es la forma. Pero siempre, casi siempre caes en ese error.
Y conforme lo que habéis dicho sobre los psiquiatras, yo, por cierto, tengo la suerte, por fin, tras un montón de psiquiatras que he tenido, he conseguido uno y para mí... Creo que es ideal, porque en la segunda visita ya el tío ya me ha empezado a hacerme limpieza de pastillas. Esto no funciona, esto no vale para nada, esto no, así, pero de pura madre. Y es un psiquiatra que yo al principio cuando pensé que era un psiquiatra anti-psiquiatra, o sea, que se salía del modelo de psiquiatra. Y por lo que estoy viendo, es un tío muy enrollado y también se puede ir a un psiquiatra, el típico psiquiatra quemado, que te da tres tomas de esto por la mañana, por la mediodía y por la noche. Digo, ¿y eso qué es? Digo, pues es un medicamento. Digo, ¿y me va a ir bien? Digo, sí. ¿Y usted cómo lo sabe? Digo, ¿lo ha probado? Digo, no. Digo, ¿entonces cómo sabe que me va a ir bien si no lo ha probado? Es donde empiezas a discutir, empiezas a rayarte, y es una discusión que no tendría fin. O sea, a mí me gustaría mantener conversaciones con psiquiatras y hacerlos sacarlos de quicio. Y nada más, la semana que viene os espero a todos.
Vale, gracias.
Que vaya bien, Oscar. Sí,
hasta luego, Oscar.
Gracias. Yo no quería... Si se ha sacado el tema de la psiquiatría era para explicarme mejor mis argumentos, ¿no? Por otra parte, a veces hay gente, yo creo que lo que otorga razón, por decirlo de alguna manera, es la credibilidad. Hay gente que tiene mucha más credibilidad que otra, otros que no tienen nada de credibilidad. También decir que por una carrera pues puede dar cierta credibilidad, pero tampoco es garantía de nada. O sea, yo empecé una carrera, pude tener mis opiniones y me fui, pero yo sigo teniendo mis opiniones sobre las cuestiones de la carrera. Y no he terminado, ¿no? Pues esto, cada uno pues tiene sus cosas y sus opiniones y ya está, no sé.
Y bueno, también quería decir que hay psiquiatras que ven unas cosas en ti, hay psiquiatras que ven otras cosas y quizá a lo largo de tu vida, ¿no? Todo se va complementando. Hay psiquiatras que no ven absolutamente nada, eso también es verdad. Y bueno, que no es que esté a favor de los médicos, porque mi padre murió por una negligencia médica, porque no quisieron ver lo que pasaba, porque pasaron desde aquella noche, porque tal, y tenía un ataque al corazón y estaba en riñón, ¿no? Y entonces muchas veces digo yo, bueno, es que en manos de qué personas estamos. Son personas que tienen realmente vocación, porque para mí es lo que sirve. O sea, porque estudiar, ya se sabe que tienen que tener un 9 como de media, ¿no? Para la selectividad, para entrar, tal, tienen que estudiar muchísimo, 9 años, tal, especialización, bla, 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 pum, pum. Pero si no tienen vocación, ahí hay un problema. Hay un problema, nos encontramos.
Y humildad también.
Y humildad, sí. De decir que me puedo equivocar. Que el médico que se equivocó conmigo me dijo, te devuelvo todo el dinero. Y el detalle pareció, no sé, me gustó mucho, ¿no? Digo, no, no, porque también me has afectado muchas cosas. Lo que pasa es que sí, que la cagaste ahí, sí, lo sabe todo el mundo. Pero bueno, el detalle me gustó de eso. Sí, la humildad no lo había dicho y es muy importante porque muchos casos se les puede escapar de las manos precisamente por creer que eso ya lo sabe. Y cada persona es completamente diferente.
También es verdad que la gente practica, en este caso los psiquiatras, practican su profesión en función de su trayectoria vital. Yo me encontré con un psiquiatra muy bueno, que bueno, hubo una cierta confianza, había tenido algunas dificultades en la vida y en función de eso pues practicaba, porque por debajo de cualquier profesión está la persona, ¿no? Tanto ya sea psiquiatra como conductora de autobús.
Sí, sí.
Entonces, bueno, depende de cómo sea la persona, pues conducirá de una manera, será amable, saludará, esperará que se sienten las abuelas y estén instaladas, o depende de cómo sea, pues arrancará ahí a tomar por culo. Hay psiquiatras que son psiquiatras de teoría y médicos de teoría, y psiquiatras que han tenido, pues, por sus vivencias personales, bueno, pues la practican de otra manera, o sea, tienen más empatía, porque la empatía es una palabra muy importante, ponerse en la piel de los demás, y que lamentablemente no se puede aprender en los libros. Como asignatura, empatía no puede ser.
Bueno, yo quería decir que bueno, que mi psiquiatra, que ya habéis oído, pues él sí es una persona muy muy empática, mucho. Aunque él no trabaja de esto, porque claro, soy psicoterapeuta y es psiquiatra. Pero sí se siente cercano a la empatía. Y bueno, a mí me la da siempre, sé, al verlo y así, un saludo muy cálido. Y o sea, que yo creo que he tenido suerte, porque otra gente ha buscado y no ha encontrado, y yo he tenido la suerte de haber encontrado.
Nicosia, locura sana en estado puro. 91.4 Contrabanda FM.
Hola, buenas tardes, Radio Nicosianos. Os vamos a leer la reflexión de Santi, que está de vacaciones en Santo Domingo,
pasando ahí un poquillo de calor.
Bueno, esta es la reflexión de Santi sobre el programa de hoy, cómo evitar las discusiones. Y dice: una base para evitar las discusiones es el respeto entre individuos, lo que se afronta con entendimiento, con descendencia, sin la arbitrariedad de la intolerancia, que es el miedo a la diferencia. A los enfermos mentales, mediante el estigma, se les recortan derechos y también a veces deberes, por lo que el resto de los mortales creen y dicen, si quieren peces, que se arremanguen. No se entiende que alguien en edad de trabajar sin retraso mental no lo haga. El estigma crea conflicto y puede desencadenar una acalorada discusión. Las diferencias entre colectivos, extranjeros o mestizos, drogodependientes, ultraindependentistas, ultraderechistas, con diferencias de clases o sexos, homo, transex, bolleras, pueden ser puntos de conflictividad para intolerantes o anticuados. Por eso se dice que la democracia aparente es el mejor de los sistemas políticos, jurídicos y sociales posibles. Cuando la violencia atroz estalla en desencadenante de guerras, injusticias, enfermedades, que a veces son muy difíciles de corregir, por eso respetemos los turnos de palabra, la condición del individuo, las colas con las prisas, y ante la duda, la más tetuda.
Rompe las barreras sociales. En Radio Nicosia, todos somos iguales.
91.4 Contrabanda FM.
Hola, buenas tardes, radio oyentes. Ahora va a presentar su reflexión Xavi sobre cómo evitar las discusiones.
No, no, es que no tiene nada que ver con... No. A ver, es un texto, es algo que me preocupa. A ver, ¿por qué el rey no lleva corona? Todos los reyes llevan corona. Isabel II de Inglaterra la lleva, da lustre, empaque, es más monarquía. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón llevaban corona, y eso lo sabe todo el mundo. Los que fuman o hayan fumado ducados lo saben. ¿Por qué el más alto representante de todas nuestras instituciones no la lleva? ¿Acaso estará empeñada en el Monte de Piedad para afrontar los gastos en la defensa de un yerno filántropo? A mí me gustaría que bajara en el aeropuerto de Addis Abeba con la testa coronada, si es por humildad, por no hacer ostentación de la diferencia, pero... Es que, claro, parece un hombre corriente y moliente. Yo lo siento, pero si no hay corona, no me siento súbdito. Demos todos, sí. Hago un llamamiento para que todos los que somos representados por él demos un céntimo de euro para, bueno, no sé, no será de oro. Aportemos mejor 2 céntimos de euro para poder contratar los servicios de una cultura primitiva que le pueda jibarizar la cabeza, hacérsela más pequeña o menos. Porque en este caso el tamaño sí importa, el diámetro de la cabeza ha de encajar con el diámetro del aro simbólico que nos representa. ¿Qué representa? No lo sé. Tampoco sé lo que es un neutrino, pero existen, y hay gente que lo sabe, que sabe lo que son, se llaman físicos. Un físico podría explicar lo que es un rey y lo que representa, si no fuera porque está más interesado en la termodinámica. Una corona, por favor, aunque sea de plata, de latón, de cobre. Compañeros y compañeras, la recesión nos afecta a todos, ya lo sé, ya lo sé. Hay mucho dolor en el mundo, mucha gente sufre. Lo dice Manu Chao en Clandestino. No será difícil, dale con su domicilio, vive en los basureros. Pero el asunto me preocupa porque esta manía de cuestionar, de dar una explicación mínimamente razonable, el asunto me preocupa porque... Y si no lleva corona, es porque a lo mejor no es rey. No quiero decir que se trate de un impostor, a lo mejor solo era un hombre que pasaba por allí, por delante de una silla, en la que descansó sus posaderas. ¿No podríamos estar presididos por un suplente? ¿Por un rey de banquillo? Navegar sí navega, pero ¿alguien le ha visto tirar un córner? Por consejo médico procuro andar por las mañanas, porque aparte de barbudo soy hipocondriaco y mi obsesión son los trombos y los ictus cerebrales. Y es en serio, lo paso mal, pero en ese malestar yo también podría pasar por allí, sentarme en una silla, podría pasar por lo que no soy y ser investido rey con gorro de lana en la cabeza, corona... Con gorro de lana en la cabeza. Sería una corona económica. Podría ser rey de comunidad de vecinos, de la calle donde vivo, de la población donde habito. Incluso monarca de código postal podría ser, pero carezco de capital simbólico. No represento a nada, a nadie, solo a mí mismamente. Y aún en eso encuentro dudas, dificultades, la sospecha de no ser más que un solitario habitual justo junto a un banderín de saque de esquina. Precisamos aportaciones económicas porque coronar a un monarca no es como enroscar una tuerca en un perno. ¡Viva el Betis, aunque pierda!
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando. Thank you.
bit of you laced with my doubt.
Hola, radio oyentes de Radio Nicosia. Silvia va a leer un...
A cantar una canción improvisada. Y si tu amor no puedo respirar, mi corazón enfermo, quiero llegar a tu corazón y plantear por fin saber que no hay nada más importante que quererse siempre eternamente.
Cuando las caricias no se transmiten solo con las palabras. Radio Nicosia, 91.4 FM.
Aires.
Buenos Aires. Se hizo el silencio.
Ah, está bien, todo bien. Discutimos un rato.
Ah, porque no, ¿no?
No es cierto que cerremos el programa porque ya estamos en hora.
¿Quién lo cierra?
Jesús,
¿no?
Sí.
No, 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 yo no quiero que lo cierre, ¿eh? Porque lo tiene que cerrar.
Me parece bien.
¿Y por qué no?
Porque es ¿Por qué no? ¿Y por qué sí?
Aquí es, porque yo creo que
es la discusión. El tema era
quién cierra el.
¿Quién cierra el programa?
A mí me parece bien.
A mí no me parece bien que lo cierre Jesús.
Y a mí sí, pues a mí me parece muy bien.
A mí me parece.
¿Qué argumentos tienes para que?
Pues yo creo que Jesús es un hombre muy aseñado.
Yo estoy muy bien preparado para cerrar este programa.
¿Y por qué no lo cierro yo?
A mí me parece bien la posición de Marcos y de Xavi.
Yo he estudiado mucho.
Sí, pero yo estoy en contra de las terceras vías, por lo tanto tampoco me interesa que lo cierre él.
Bueno,
no sé.
Pues ciérralo tú.
Oye. No sé, que lo cierre Silvia.
No, 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 no.
Estoy de acuerdo. Silvia. Silvia.
Silvia, que nos haga de la ONU.
Pero sin silencio.
Y se acaba el programa de hoy.
Bravo, Silvia.